Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La cumbre del G7 en Italia busca terrenos en común sobre lucha contra el terrorismo y comercio, entre otros temas. El fiscal general de Estados Unidos advierte a las pandillas que serán devastadas. Una corte de apelaciones de Estados Unidos falla a favor de mantener el bloqueo a un decreto inmigratorio del presidente Trump. Y LeBron James rompe el récord de Michael Jordan en la NBA. Hoy es viernes 26 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Donald Trump y los líderes del Grupo de los Siete buscan acuerdos sobre terrorismo, comercio y clima. Luis Alberto Facal con el detalle.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la cumbre del Grupo de las Siete Economías Más Desarrolladas del Mundo, G7, en Italia, donde se buscan acuerdos en una amplia gama de temas. Las diferencias son bien conocidas: el cambio climático, el comercio y la inmigración, y amenazan con alejar a los participantes de la cumbre de los siete países más industrializados del mundo de su habitual consenso, del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería el principal obstáculo. Pero esto podría no ser exactamente así, según expertos en el G7. Es un foro hecho para el particular estilo de Donald Trump. Es muy informal, muy interactivo y todos hablan entre sí en un lenguaje muy coloquial, señaló John Kirton, director del G7 Research Group de la Universidad de Toronto. Aunque Trump se ha reunido con todos los líderes individualmente, la cumbre de Taormina, en la isla italiana de Sicilia, será la primera vez que los siete se sienten a la misma mesa, incluyendo los recién llegados Emmanuel Macron de Francia, Theresa May de Gran Bretaña y Paolo Gentiloni de Italia, forjando una nueva dinámica tras un año de sobresaltos políticos. La política climática promete ser el verdadero obstáculo de la reunión. El respaldo a las medidas contra el terrorismo sería un acuerdo sencillo, especialmente tras el ataque a un concierto de música que dejó 22 muertos en Gran Bretaña el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump cumplió con lo anticipado al pedir ayer a los líderes de la OTAN que sus naciones cumplan su parte financiera. Verónica Valderas Iglesias nos informa.
El mandatario estadounidense reiteró a los líderes de los países miembros de la OTAN la necesidad de mostrar firmeza y reforzar la vigilancia.
La OTAN del futuro debe incluir un gran foco en el terrorismo y la inmigración, así como en amenazas provenientes de Rusia y de las fronteras orientales y sureñas de la OTAN.
Y añadió que esas preocupaciones sobre seguridad son la razón por la que insiste en que todos los miembros de la alianza contribuyan financieramente de manera equitativa.
23 de las 28 naciones miembro todavía no están pagando lo que deberían estar pagando y se supone que deben pagar por su defensa. Esto no es justo para el pueblo y los contribuyentes de Estados Unidos.
Pero a pesar de los desafíos, la canciller alemana Angela Merkel instó a que exista apertura.
También nos une la confianza de que no es el aislamiento y la construcción de muros lo que nos hace exitosos, sino las sociedades abiertas que comparten los mismos valores.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Una corte de apelaciones en Estados Unidos falló a favor de mantener el bloqueo a un decreto inmigratorio del presidente Donald Trump. Tony Cano informa.
Un tribunal federal de apelaciones en Richmond, Virginia, declinó restaurar la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que limita los viajes desde seis países predominantemente musulmanes durante 3 meses. En una sentencia emitida, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito indicó que la orden equivalía a una prohibición musulmana. Esta orden ejecutiva no es más de lo que el presidente prometió antes y después de su elección, una evidente discriminación injusta contra los musulmanes, dijeron los jueces de la Corte de Apelaciones en su fallo de 205 páginas. Una mayoría del panel de 13 jueces que fallaron en el caso citó los tweets de Trump, entrevistas de televisión y declaraciones publicadas en el sitio web de su campaña como prueba de su intención. 3 jueces discreparon sobre la base de que la orden ejecutiva no mencionaba la religión. También criticaron el uso de material de campaña como evidencia. Es el primer tribunal de apelaciones que se pronuncia sobre el decreto que el gobierno debió revisar ante numerosas objeciones judiciales. Lo más probable es que el gobierno ahora apele ante la Corte Suprema. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Seguridad e Interior, John Kelly, explicó en el Congreso la lucha contra el narcotráfico y las pandillas. Cristina Caicedo Smith, con detalles.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, defendió el presupuesto presentado por el presidente Donald Trump para su agencia frente a legisladores en el Congreso, afirmando que un incremento en los fondos para construir un tipo de barrera o cercado en la frontera sur del país será esencial.
Lo que estamos haciendo ahora mismo es mirar específicamente dónde creemos que aduanas y protección fronteriza y la policía local piensan que necesitan una barrera física adicional.
Mientras la administración del presidente Donald Trump insiste en que la construcción del muro es necesaria para evitar el ingreso de más delincuentes y narcotraficantes al país, agentes del orden público denunciaron ante los legisladores cómo las pandillas han modernizado su modo de operar aquí en territorio estadounidense.
Tom Maniger, comisionado de la Policía del Condado de Montgomery, enfatiza que su jurisdicción es una de las más afectadas por la pandilla MS-13.
Ahora van a los propios negocios latinos y les cobran alquiler y usan la coerción, miedo y amenazas.
Por su parte, Scott Conley, detective de la ciudad de Chelsea, en Massachusetts, añadió que los jóvenes entre 13 a 16 años están en más riesgo de caer en pandillas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, emitió una advertencia a los miembros de pandillas en Tennessee y alrededor del país, advirtiéndoles que sus redes criminales serán devastadas y que los oficiales de policía tomarán una postura más fuerte en la lucha contra el crimen violento. Ante más de 80 fiscales federales, estatales y locales, así como oficiales de policía, Sessions promovió los esfuerzos del Departamento de Justicia para poner los cargos más duros posibles contra la mayoría de los sospechosos, incluidos narcotraficantes y los que utilizan armas para cometer crímenes. Su estrecha conversación se produce dos semanas después que anunciara que los fiscales deben presentar las acusaciones más duras contra la mayoría de los sospechosos. El multimillonario republicano Greg Gianforte, acusado de asalto por supuestamente agarrar a un periodista por el cuello y arrojarlo al suelo, ganó el jueves el único escaño del estado de Montana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Gianforte, un empresario del sector tecnológico, se impuso al cantante y poeta demócrata Rob Kist para continuar con las dos décadas de dominio republicano en el puesto en la Cámara. En su discurso de victoria, Gianforte debió empezar por una disculpa que lo llevará a la corte en junio. La otra noche cometí un error y tomé una acción que no la puedo revertir y no estoy orgulloso de lo que sucedió. No debí responder en la forma que lo hice y por ello estoy arrepentido. Los demócratas esperaban que Kist, que se presentaba por primera vez a unos comicios, pudiese sacar partido de la ola de activismo surgida tras la elección del presidente Donald Trump. En su lugar, la votación reafirmó el respaldo de los electores de Montana al joven gobierno de Trump. El estado, de tendencia conservadora, ya votó abrumadoramente a su favor en noviembre. Hacemos una pausa. Al retornar, continuamos con noticias en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Thank you. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde nuestros estudios en Washington. El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, está dispuesto a cooperar con los investigadores federales a cargo de la pesquisa sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, según dijo su abogado Jamie Gorelick en un comunicado. El jueves, el periódico The Washington Post y la cadena NBC News aseguraron que Kushner está siendo investigado por la extensión y naturaleza de sus interacciones con los rusos, entre ellos el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak, y un banquero de Moscú. El Post atribuye la información a personas familiarizadas con la investigación. El señor Kushner previamente ha ofrecido compartir con el Congreso lo que se sabe de estas reuniones. Hará lo mismo si es contactado en conexión con cualquier otra investigación, dice el comunicado del abogado. El periódico reportó la semana pasada que un importante funcionario de la Casa Blanca, cercano al presidente, era investigado por el FBI en relación a la interferencia rusa en las elecciones, pero no nombró a Kushner. NBC News, citando a funcionarios no identificados, dice que los investigadores creen que Kushner tiene información significativa relevante para la investigación, lo cual no significa que sea sospechoso de delito o que vaya a ser acusado. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó hoy sobre el ascenso de la xenofobia y el nacionalismo alrededor del mundo durante una ceremonia en Berlín para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma protestante. Obama visitó a la canciller alemana Angela Merkel y animó a miles de personas que se reunieron para la celebración a resistir las tendencias que reprimen los derechos y limitan la democracia. Añadió que el aislamiento no consigue ver el fin superior que hay detrás de la ayuda a los países necesitados. Porque si hay rupturas en estos países cuando hay un conflicto, si hay un mal gobierno, si hay guerra, si hay pobreza, en este nuevo mundo en el que vivimos no podemos aislarnos, no podemos ocultarnos tras un muro. Y creo que es muy importante para nosotros ver aquellas inversiones como parte de nuestro propio bienestar, al igual que como un beneficio para los demás, dijo el exmandatario. Obama aseveró que esperaba tener suficiente influencia todavía para poder animar a una nueva generación de líderes jóvenes a ayudar a marginar a quienes tratan de dividirnos, acotó. La intervención de Obama fue denunciada por algunos sectores de la oposición alemana como una estrategia de publicidad antes de las elecciones generales de septiembre, en las cuales Merkel espera alcanzar un cuarto término en el gobierno.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La policía británica anunció que ha reanudado el envío de información de inteligencia en el afán de compartir datos sobre el ataque terrorista de Manchester con sus contrapartes de Estados Unidos. Gran Bretaña había suspendido el intercambio de información después de que detalles de la investigación de Manchester, incluidas fotos de partes de los explosivos del ataque, aparecieron en la prensa estadounidense. El anuncio lo hizo Mark Rowley, el máximo funcionario británico de contraterrorismo, destacando que después de haber recibido nuevas garantías, dijo: "Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios clave de todo el mundo, incluyendo los de la alianza de inteligencia Five Eyes", dijo Rowley. Esta alianza incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Un ataque perpetrado contra un autobús hoy en el sur de El Cairo dejó 23 personas muertas y otras 25 resultaron heridas. Sus ocupantes eran cristianos coptos. La televisora estatal de Egipto dijo que funcionarios sanitarios locales informaron que el ataque ocurrió cuando el autobús circulaba por una carretera rumbo al monasterio de San Manuel en Minya, a unos 220 kilómetros al sur de la capital egipcia. El portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Khaled Mujahid, dijo que entre los heridos al menos 7 se encuentran en estado grave. La fuente de seguridad aseguró que un número indeterminado de hombres armados que se encontraban en 4 vehículos rodearon el autobús y comenzaron a disparar mientras el vehículo circulaba por un camino cercano al Adua. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. La Asamblea Nacional en Venezuela desconoce la propuesta para una constituyente mientras el gobierno crea un nuevo organismo. Álvaro Algarra informa.
El presidente del Poder Legislativo venezolano, Julio Borges, en conferencia de prensa ratificó su rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente.
Esta Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, desconoce totalmente... desconoce radicalmente una constituyente que nace sin la consulta popular. Nicolás Maduro lo que ha hecho es darle un nuevo golpe de Estado a Venezuela, a la Constitución.
Por su parte, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente es el único camino para un gran diálogo de paz, al tiempo que propuso crear una Comisión para la Verdad y la Justicia.
Esta Comisión de la Verdad tiene la tarea de investigar, hacer justicia, reparar a las víctimas desde 1999 hasta el 2017. Las víctimas de los golpes de Estado, de las guarimbas, de los ataques violentos, del terrorismo.
Para este viernes la oposición tiene prevista la denominada Marcha de los Libertadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades en El Salvador logran la recaptura de una peligrosa mujer vinculada al narcotráfico y el secuestro. Nery Mabel Reyes con los detalles.
Después de más de 14 días de haberse fugado de una cárcel de Guatemala, fue recapturada en El Salvador gracias al intercambio de información Marisa Lemus, alias La Patrona, condenada por la justicia guatemalteca a más de 90 años de cárcel por delitos de sicariato y secuestro. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado Howard Cotto.
Lo cual nos permite hacer un procedimiento expedito y administrativo en conjunto con las autoridades de la Dirección General de Migración de El Salvador y la dirección respectiva de migración en Guatemala.
La mujer fue entregada a la Policía Nacional Civil de Guatemala en el puesto fronterizo de Las Chinamas y el viceministro de Seguridad de Guatemala, Ricardo Guzmán, dice que investigarán vínculos de la patrona con bandas del crimen organizado en El Salvador.
Ella se movilizaba en el área fronteriza entre Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, compartiremos toda la información con el crimen organizado
En torno al caso, las autoridades guatemaltecas investigan la complicidad en la fuga de una cárcel de la zona 17 de la capital guatemalteca de Lemus y ya hicieron efectiva la detención de su abogado, Byron Manuel Santo Galindo, quien es sospechoso de haber colaborado con la fuga. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en México se reúnen más de 180 representantes de países que analizan las medidas de prevención de desastres naturales. Sara Pablo nos informa.
El presidente Enrique Peña Nieto fue informado de que México espera para este año 27 ciclones tropicales que podrían incrementar su intensidad ante la posible presencia del fenómeno El Niño durante el otoño. 16 de estos fenómenos ocurrirán en el Pacífico, mientras en el Atlántico se esperan 11 ciclones. El presidente Peña Nieto aseguró que se están emprendiendo acciones concretas para disminuir los tiempos de respuesta a las emergencias. En Cancún, Quintana Roo, el mandatario reconoció que el reto en prevención de desastres no es menor.
El llamado a los integrantes de la plataforma global es para respaldar solidariamente con recursos, capacitación y otro tipo de apoyos a los países que así lo requieran para complementar sus esfuerzos nacionales. México es una nación solidaria con el mundo entero, pero muy particularmente con los países hermanos de la región del Caribe.
La vicesecretaria de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, advirtió que anualmente los desastres naturales cuestan a la economía global cerca de 520 mil millones de dólares. Explicó que las pérdidas económicas por los desastres pueden arrasar con la economía de los países de renta baja de la noche a la mañana. En este foro organizado por la ONU y que por primera vez se realiza fuera de Ginebra, Suiza, participan 6.000 delegados de 189 países. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James sumó 35 puntos y rompió el récord de Michael Jordan como el máximo anotador en la historia del baloncesto de la NBA. Esto para que Cleveland Cavaliers derrotaran el jueves a los Celtics de Boston y sellaran su pasaje para la final de la NBA con marcador de 135-102. Uso el número de Michael Jordan, el 23. Creo que comencé a enamorarme de este deporte por Mike, solo por lo que él logró, relató James. Cuando veías a Michael Jordan, era casi como un dios, así que yo no pensaba que podía ser como Mike, dijo. Como equipo, los Cavaliers de Cleveland impusieron un récord de la NBA al ganar por 13ª ocasión consecutiva un duelo en que podía resolver una serie. Tras imponerse por 4-1 en esta final, los Cavaliers tienen una marca de 12-1 en la actual postemporada. Una jueza ordenó el jueves que el expresidente de Barcelona, Sandro Rosell, permanezca en prisión sin derecho a fianza tras ser imputado por participar en el blanqueo de dinero relacionado con los derechos comerciales de partidos de la selección brasileña de fútbol. El presidente del Barça entre 2010 y 2014 y anteriormente ejecutivo de la firma deportiva Nike en Brasil está acusado de participar en el blanqueo de unos 15 millones de euros a través de paraísos fiscales. Y en el boxeo internacional, Oscar de la Hoya no es un fan del propuesto enfrentamiento entre el ícono del boxeo Floyd Mayweather y la superestrella de UFC, Conor McGregor. De la Hoya, uno de los promotores más importantes del boxeo, 10 veces campeón en 6 divisiones de peso y miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, emitió una carta abierta a los aficionados al boxeo criticando el posible encuentro entre Mayweather, que planea salir del retiro para el combate, y McGregor, la principal estrella de las artes marciales mixtas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida vienen los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Pirates had infected the seas for generations.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Jack Sparrow,
interpretado por Johnny Depp, regresa en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Una nueva aventura en alta mar en la quinta entrega de la franquicia de Disney, Piratas del Caribe, en la búsqueda de un mítico artefacto conocido como el Tridente de Poseidón. Con Javier Bardem como el malévolo Capitán Salazar, en Piratas del Caribe Los Muertos No Hablan también actúan Geoffrey Rush, Keira Knightley y Orlando Bloom. La película está dirigida por Joaquin Ronin y Espen Sandberg.
No. Pirates.
We protect the bay at all costs.
La recordada serie de televisión de la década de los años 90, Baywatch, llega a la pantalla grande esta semana en Estados Unidos. En Baywatch, el legendario salvavidas de California, Mitch Buchanan, interpretado por Dwayne Johnson, tiene que lidiar con Matt Brody, representado por Zac Efron, un joven nadador olímpico que se suma a su equipo de patrullaje de playas. Ambos deben cooperar para enfrentar un complot criminal. Dirigida por Seth Gordon, director de Horrible Bosses, en Baywatch figuran Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Ropak, Ilfine Shadera y John Bass, e incluye breves apariciones de los actores David Hasselhoff y Pamela Anderson de la serie televisiva original.
Fucking lifeguards.
En The Hereafter, un adolescente interpretado por Ulrich Munter regresa a su casa en una zona rural de Suecia después de haber estado en la cárcel por un crimen horrible, y pronto se da cuenta que a la comunidad local le disgusta su presencia. The Hereafter es el debut como director de Magnus von Horn, quien también escribió el libreto.
De Buena Vista Social Club.
We knew that we had something incredible. It was like a social club.
Y al cierre se estrena el documental de la directora Lucy Walker, Buena Vista Social Club. Adiós, con Manuel Guajiro Mirabal, Guajirito Mirabal, Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo.
Yo voy a tocar la última nota.
Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Como siempre, un placer. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llegan a tu lado.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una agencia especializada del gobierno de Estados Unidos predice una temporada de huracanes 2017 inusualmente activa en el Atlántico, con un promedio de 5 a 9 huracanes. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica anunció que habrán, además, entre 11 y 17 tormentas tropicales con nombre. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.